En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos la Comunidad de Madrid, lo hacemos con parada en diferentes puntos de la región, donde comienza ya a vivirse la Semana Santa. Y no solo porque tengamos vacaciones y cojamos el coche para acercarnos a disfrutar de unos cuantos días de ocio. Los más pequeños ya están de vacaciones, pero algunos de ellos se preparan para sacar en procesión a la Virgen Niña.
¡Ay! ¡Ay!
La unidad móvil nos está esperando ya en Móstoles, localidad en la que se ultiman los detalles de esta procesión infantil. Es el cuarto año consecutivo que la Virgen Niña de la Soledad sale de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, una talla de unos 60 centímetros de altura, 15 kilos de peso, que creó un vecino de la localidad y que van a portar 80 niños en diferentes relevos. Todos ellos tienen entre 8 y 12 años de edad. Es la primera vez, además, que el capataz y el contraguía no son mayores de edad, tienen 17 años, la primera vez, por tanto, en la que los adultos no forman parte de esta comitiva, aunque sí, por supuesto, están en la preparación y en los ensayos. Enseguida vamos a estar con ellos, vamos a saber más sobre esta procesión, que no es el único guiño a la Semana Santa de este fin de semana.
¡Ay, amarraíto! Amarraíto.
La primera de las pasiones vivientes de la región se va a celebrar mañana sábado. Es la pasión viviente de Colmenar Viejo. 250 vecinos se han unido para representar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y además los tenemos de todas las edades, desde los 5 añitos y hasta los 80. Algunos incluso son miembros de la misma familia. Ninguno quería quedarse fuera de esta representación que ya es un clásico de nuestra comunidad. El año pasado, por Colmenar Viejo, pasaron unas 6.000 personas y este año esperan incluso superar esa cifra. Si te apetece pasearte por las diferentes escenas, puedes pasarte, recuerdo, mañana sábado a partir de las 9 de la noche por el casco histórico de la localidad. Salida en la calle Colmena del Cura, llegada en la calle del Pilar. Comenzamos el fin de semana, así que nos vamos a encontrar también otras propuestas, en este caso más deportivos. La mañana del sábado va a ser muy intensa en el Parque del Retiro. Allí esperan a las participantes en la carrera de la mujer. Es cierto que no se celebra hasta el 11 de mayo, pero claro está, hay que entrenarse antes. Y eso es lo que va a pasar desde este sábado, que vamos a poder apuntarnos a entrenamientos gratuitos por parte de monitores especializados, a eso de las 10:30. En un ratito os vamos a dar todos los datos prácticos, porque ahora os queremos hablar también de otra iniciativa que tiene lugar mañana sábado en ese punto, el Parque del Retiro. La cita en la confluencia de las calles Paseo Venezuela y Paseo Fernán Núñez, muy cerquita del Florida Park. Allí nos van a esperar desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde para convertirnos en detectives por un día. Gincana muy especial en la que tenemos que descubrir qué es lo que le pasó a Sebastián, un hombre con algún que otro achaque fruto de su trabajo. Podemos hablar con él, con su jefe, así hasta descubrir la moraleja. Cuídalos, cuídate. La prevención de riesgos laborales es un compromiso de todos. Por cierto, que de allí, si lo hacemos bien, nos iremos con diploma y hasta con algún que otro regalo, si somos pequeñajos. Y tampoco faltará en este tiempo de radio el apartado gastronómico. A las 12:30 nos vamos a ir de tapas por hoyo. por Hoyo de Manzanares, callos, morcilla, judiones, si nos gusta lo tradicional, o guacamole y cuscús, en caso de que nuestros gustos sean un poquito más exóticos. Mucho lo que nos queda por contarte, así que muy atento a estas 4 horas de radio, que no han hecho sino empezar. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien te habla, Belén Almonacid. Hasta las 2 de la tarde que te acompañamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, hasta las 2 de la tarde que tenemos desde luego muchos asuntos de los que hablar, y algunos de ellos, de estos que uno dice, pero todavía sucede en algún lugar del mundo que existan estas personas. Vamos a acercarnos a un libro que forma parte de nuestra biblioteca y en el que aparece ese término, el de eunuco. Ay. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, ahí.
Y te hemos preguntado todas por la mañana según llegábamos, ¿pero todavía existen los eunucos?
Pues hay datos que sí, por ejemplo, queda un reducto, nos lo confirmará pues la persona, el autor que ha hecho este interesante, exhaustivo, casi enciclopédico, porque tiene casi 500 páginas este trabajo. José Antonio Díaz Sáez es un investigador, periodista, escritor, y se titula así precisamente, Eunucos, historia universal de los castrados y su influencia en las civilizaciones de todos los tiempos. Tengo aquí datos, por ejemplo, en el año 84, todavía estaban censados 16 en la Meca y 14 en Medina, en Arabia. La función de ellos es como religiosa, cívico-religiosa, y consiste en separar los peregrinos femeninos de los masculinos, algo así. Bueno, también, más datos tremendos, Belén. En 1971 todavía se castraban niños en Afganistán para venderlos, o sea, anteayer.
¿Sí?
En 2002 la BBC denunciaba que se practicaba la castración en Níger. Y bueno, remontándonos, como hace José Antonio Díez, en la historia, la primera mención oficial contrastada, oficial, que tenemos acerca de estos eunucos, habla de eunucos chinos que datan de la dinastía Zhou, del año 1122 a.C.
Uh-huh.
Fíjate, se les denominaba bajo un eufemismo, se les llamaba la reclusión en palacio. Hay que decir que no siempre fueron seres marginales, apartados, sino que se les consideraba como seres especiales.
Exacto, eran
casi semidioses, efectivamente, en algunas civilizaciones. Por supuesto, en el mundo del arte tenemos ese referente que seguramente Juanjo nos pondrá, Farinelli.
Il Castrati.
Súper admirado en su época, desde
que
luego.
Además, era para conservar el máximo tiempo posible esa voz de niño, ¿no? Esa voz un poquito afeminada, diríamos, más aguda, que no tuviera lugar el cambio de voz en los
exactamente,
hombres.
Exactamente, eso lo hacían en la Edad Media y pervivió durante muchos años después. Le dedica también un capítulo especial a nuestro país, a España, sobre todo durante la época musulmana, veremos cómo se traficaba también ahí. En fin, que desprovisto de esa, digamos, alergia intelectual que nos provoca, de esa sensibilidad, pues es un análisis muy riguroso, histórico totalmente, como decimos, desde las primeras constataciones históricas certificadas, contrastadas, hasta prácticamente antes de ayer.
Exacto, eunucos en la portada, bueno, pues veríamos referencias al mundo árabe, efectivamente, un harem, es verdad, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que serían los guardianes de los harems, de los harenes, de los sultanes, bueno, pues aquellos que protegían a esas mujeres, muchísimas, todas aquellas con las que se casaba el sultán. Historia que vamos a repasar en nuestra biblioteca. Historia también se quiere hacer aquí en Madrid, en Majadahonda. Haz el amor y no la guerra es uno de los lemas que se va a convertir en protagonista tanto hoy como mañana en Majadahonda, para ser exactos, en el hipermercado Carrefour de ese municipio. Digo que se quiere hacer historia porque es uno de los actos, muchos, varios, que se están desarrollando para conseguir que el 21 de septiembre se convierta en el Día Mundial de la Paz. ¿Qué es lo que nos piden? Pues algo muy sencillo, que nos acerquemos hoy y mañana, como yo decía, por el Carrefour de Majadahonda y nos demos besos. Besos con tu pareja, besos a tus padres, besos a tus amigos. Te puedes besar a ti mismo si te quieres mucho. Y además, con esos besos, lo que se va a conseguir es dinero. Por cada uno de los besos que se fotografíe, AXE va a donar 1 euro a una organización que es Peace One Day, que es precisamente esa organización que está luchando por conseguir que el 21 de septiembre se convierta en el Día Mundial de la Paz. Así que si te apetece, pues te puedes pasar hoy y mañana, recordamos, por el hipermercado Carrefour de Majadahonda a darte besos. No hay que ser vergonzosos, que nos tienen que hacer una fotografía. Y, bueno, pues cada uno de esos besos se traducirá, se transformará en un eurito para conseguir que se celebre ese Día Mundial de la Paz. Senetu Divino Tesoro, 11 de abril, fecha clave, fecha, Sergio, en la que estamos celebrando el Día Mundial del Parkinson.
Sí, y con un lema muy, digamos, divertido para quitarle dramatismo, yo creo, a ese gran problema, ¿no?, que es el Parkinson, esa patología. Todo superhéroe necesita un supercompañero.
¿Cierto?
Se conmemora así hoy, Día Mundial del Parkinson. Datos. Solo aquí en Madrid esta enfermedad afecta a unas 11.000 personas, unos 150.000 en todo el país.
Cierto.
Y creemos, pues, merecedor para este tema, esta cuestión, para ocuparnos monográficamente de ella en nuestra sección de mayores.
¿Tenemos? Es una enfermedad, además, de la que tendríamos que ir eliminando ciertas creencias que no son reales. Por ejemplo, Parkinson, siempre decimos, igual al temblor. Tú le preguntas a cualquier persona, ¿sabes lo que es el Parkinson? ¿Sabe cuál es esta enfermedad? Y te dice, sí, esta persona, estas enfermedades en las que las personas de repente presentan muchos temblores, tiemblan mucho. Pues bueno, hay que decir que en el 40% de los casos el temblor no aparece en ningún momento de la enfermedad. Uh-huh. Y que hay otros síntomas que sí que van más unidos o que sí que pueden ser el detonante para que empecemos a buscar ese diagnóstico. Por ejemplo, la depresión o la irritabilidad. Así que vamos a intentar eliminar esas falsas creencias. Otra de ellas dice que es una enfermedad de mayores cuando el 15% de los afectados por Parkinson son menores de 45 años.
El ejemplo que surgió hace unos años, el actor aquel de Regreso
Michael
al Futuro,
J. Fox,
efectivamente, que tenía no llegaba a los 40, creo recordar. Era un ejemplo.
Así que hablaremos de ese asunto y recibiremos en este estudio a una persona
un
muy
séquito.
Especial. A todo un séquito.
Ahora
incluso
tenemos mucho espacio, porque normalmente está aquí al lado Sergio y nos comemos aquí un poquito con el ordenador. Pero yo creo que el estudio se va a quedar pequeño para recibir a tanta gente. Yo creo que vienen 5 personas.
¡Madre mía!
Pero la figura central es nada menos que Esperanza Cebrián. Esperanza Cebrián tiene 93 añitos, va para los 94 en agosto. Y bueno, le acaba de conceder al Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo un premio con motivo de la reciente Semana de la Mujer. Es súper vital. Se trae, pero no viene ya sola, como te digo, trae séquito. Tiene también a un compañero, un amigo, se llama Rafael, y van a venir también representantes del Ayuntamiento que le han concedido esa medalla porque se lo merece, ya verás, desborda vitalidad a pesar de sus casi 94 años. Va a venir también nuestra compañera Cecilia. En fin, que se va a llenar este estudio de juventud, digamos, en estado avanzado.
Bueno, pues nos encanta recibir a tantos invitados aquí en nuestro estudio y sobre todo eso, que sigamos siendo jóvenes por dentro. Esa mujer va a ser protagonista de nuestro Senetu Divino Tesoro, pero más protagonistas mujeres, las que vamos a ir a buscar en los próximos minutos. Todas ellas tendrán una cita mañana en El Retiro.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM.
Cita importante para este fin de semana. Si vas a participar en la carrera de la mujer, será el próximo 11 de mayo... poco más de 7 kilómetros por algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad de Madrid. 7 kilómetros, pues que hacen que sea necesario entrenar. Y es aquí cuando os ofrecemos una opción más que interesante: dejarnos guiar por uno de los mejores entrenadores, aquel que nos va a desvelar los secretos del running. Entrenamientos gratuitos desde este sábado y durante los 3 siguientes. La cita es a las 11 de la mañana en el paseo de coches del Parque del Retiro. Allí vamos a contar con la ayuda de varios monitores del equipo de atletismo Clínica Menorca. Nos van a dar consejos, detalles de la carrera, nos van a orientar sobre la hidratación, la nutrición, los ritmos. Tenemos que apuntarnos antes a través de la web de Clínica Menorca, www.clinicamenorca.com. Tenéis los datos prácticos en nuestro Facebook, somos Hoy en Madrid, o a través de un número de teléfono. Apuntamos 91-504-4785. Ramiro Matamoros es ese entrenador que, como decíamos, nos va a desvelar todos los misterios, nos va a dar las claves para que todo vaya bien. Ramiro Matamoros está con nosotros, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que tenemos tiempo todavía por delante. Hasta el 11 de mayo, que sea la carrera, podemos ir ganando puntos, ¿no? Para que esos 7,2 kilómetros no nos pasen demasiada factura.
Claro, ten en cuenta que aquí se van a apuntar muchas mujeres de B. Y tenemos cuatro niveles, los cuales cada uno, depende del nivel que tenga, le ponemos en un sitio o en otro.
Tenemos que ir buscando, ¿no? Porque es verdad que esta carrera es una de las que tiene más afluencia, de las que tiene, desde luego, más corredoras, pero también es cierto que es más simbólica, ¿no? Que no todo el mundo que se apunta a esta carrera, pues diríamos que es corredor de fondo.
Claro, ten en cuenta que nosotros hemos puesto para que toda la mujer que quiera pueda llegar a la meta. En el nivel 1, pues tenemos la mujer que solo quiere llegar a la meta, simplemente va andando o corriendo, quiere llegar a la meta. Luego tenemos el nivel 2, que es para las mujeres que quieren disfrutar corriendo, que se lo quieren pasar bien y que ya corren un poquito, ¿sabes? Luego ya el nivel 3, pues es una chica, una mujer, que quiere hacer menos de 35 minutos, que quiere a 5 minutos del kilómetro, más o menos. Y luego ya tenemos el nivel 4, que ya son mujeres que quieren llegar de las primeras.
91-504-4785 es el número de teléfono que tenemos que marcar si nos queremos apuntar a estos entrenamientos gratuitos. También está la opción de la página web www.clinicamenorca.com. Buscamos el enlace a la carrera de la mujer en Madrid 2014 y a partir de ahí, bueno, pues nos vamos mañana, el primero de los sábados, a comenzar estos entrenamientos. Una vez que lleguemos, nos vais a separar por grupos, como nos estás contando, y a partir de ahí, ¿cómo empieza todo?
Pues luego tenemos unos 14 o 16 monitores, donde cada uno nunca va la mujer sola. Siempre tienes, aunque vayas despacio, siempre va algún monitor contigo. Nunca te dejamos y a todos los damos los mismos consejos. Todo lo que intentamos hacer es que todas entrenen y que todas se diviertan, sobre todo. Ten en cuenta que nosotros lo que queremos es que hagan un deporte saludable y que se encuentren físicamente bien. No tratamos de ser unos campeones, queremos de que los que entrenen con nosotros lleguen perfectamente a la meta y no les pase nada.
Exacto, y además que se lo pasen bien, que sea algo también divertido, ¿no? Que es muchas
claro,
veces
ten en
que
cuenta
se
que el deporte este ya es un deporte que lo puede hacer cualquier persona. Es fácil de practicar y está ahora de moda.
Sí, porque es económico, diríamos, tan solo tenemos que salir a la calle, podemos buscar un sitio en el que sea también más agradable correr y es verdad que cada vez vemos a más personas, ¿no?, que se unen, porque además dicen que es adictivo, ¿no?, en cierto sentido, que uno cuando empieza a correr se va encontrando cada vez mejor y quiere seguir haciéndolo.
Claro, lo que pasa que el problema que veo yo con las mujeres o con las personas en general es que el primer día ya quieren ser campeones. Tienen que ir muy despacio, tienen que ir poco a poco. Y cuando ya van cogiendo el gustillo, al final es adictivo, como tú dices, al final te engancha.
¿Cuáles tienen que ser nuestros primeros retos, diríamos, siendo realistas?
¿Los tres primeros retos?
Sí. Así, me refiero así, siendo realista, pues para eso, para no desanimarnos a la primera de cambio. Por ejemplo, una persona que no ha corrido o no corre desde hace muchísimo, ¿qué es lo primero que puede conseguir?
Correr con alguien, no entrenar solo. Porque ten en cuenta que te vas a meter en un deporte que no lo entiendes, que no sabes cómo va, y es lo que te he dicho antes, la mayoría al principio entrena muy deprisa. Entonces, claro, cuando vas muy deprisa al final sufre y no te gusta. Tiene que ser al revés, hay que entrenar muy despacio, divertirse, hablar corriendo, si se puede hablar corriendo, y al final te va a enganchar, el deporte te va a enganchar, pero eso requiere tiempo, y entonces cuando pases ya un poco de tiempo, un mes o por ahí, ya te engancha y al final no lo dejas.
Y me imagino que a lo mejor al principio también, bueno, pues no vamos a poder mantener mucha distancia corriendo, a lo mejor podemos ir, bueno, pues mezclando, ¿no?, la carrera con el caminar, corremos, volvemos a caminar, ¿podría ser una opción?
Sí, desde luego, por eso tenemos los cuatro niveles, porque puede participar cualquier persona. El año pasado teníamos chicas desde 14 años hasta 67, señoras, entonces podemos entrenar a cualquiera, porque dependiendo del nivel que tengamos, nosotros la vigilamos. A nadie la dejamos que la pase nada. Es decir, que lo vigilamos constantemente. Yo simplemente con ver la cara de cada una ya sé si tiene que parar o tiene que ir más despacio.
Se nota mucho en la cara, nos empezamos a poner coloradas.
Sí, porque ten en cuenta que se ponen muy coloradas y luego la forma de correr, no bracean, las piernas las llevan un poco bajas, el culo muy bajo. Entonces todo eso hace al final que yo, que estoy acostumbrado a ver a muchas chicas y tengo un club de atletismo muy grande, entonces perfectamente lo veo. Nada más mirar, no me hace falta saber cómo va, solo con mirarla ya sé cómo están.
Y ese cómo están, bueno, pues lógicamente nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. Vais a estar guiándonos, lo estamos comentando, no nos vais a dejar solas en ningún momento.
En ningún momento, Hay monitores por adelante y por atrás. Hay monitores por adelante y por atrás, siempre están vigiladas. Y gente que está preparada, que lleva muchos años en esto del atletismo.
Y además decíamos que nos vais a dar consejitos si nosotros queremos seguir entrenando.
Para la semana, para que podáis seguir entrenando. Son entrenamientos personales que lo puedes, si tienes alguna duda, nos puedes escribir y decírselo por WhatsApp o por correo electrónico.
Que estáis ahí a nuestra disposición para echarnos una mano y que la verdad es que es cierto que es una fiesta que cada vez tiene más seguidoras, esta carrera de la mujer que se va a celebrar el próximo 11 de mayo aquí en nuestra ciudad y que estos entrenamientos vienen muy bien, bueno, pues precisamente no solo para ese día, sino para conseguir que nos pique ese gusanillo, porque es verdad, y aquí no me doy tirón de orejas directamente a mí misma, que las mujeres somos un poquito más sedentarias, que nos cuesta más lo de practicar ejercicio.
Al principio, sí. Luego ya cuando coges el hilo, como yo digo, la mujer todavía es más valiente que el hombre.
¿Sí?
Sí. Yo entreno a mujeres y a hombres y la mujer se queja menos que el hombre.
Bueno, pues entonces nos lo apuntamos y así vamos tomando ejemplo de otras que han comenzado ya y que ahora no pueden dejar desde luego de correr. Ramiro Matamoros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues gracias a vosotros y gracias a la Fundación Clínica Menorca, que es el de hockey. Lo que siempre está organizando todo tipo de eventos de este, sobre todo con la Fundación para el Cáncer de Mama, que es lo principal.
Exacto, que no se nos olvide que ese es el fin último de esa carrera en la que vamos a participar. Lo dicho, Ramiro, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. A todos os recuerdo que es sencillo apuntarse, que estos entrenamientos son gratuitos, ¿vale? Y que de verdad que si vais a correr esta carrera os van a resultar muy interesantes. Tenemos un teléfono, es el 91-504-4785. Tenemos ese enlace a la página web de la Clínica Menorca, que son los que organizan estos entrenamientos. Todos los datos en nuestro Facebook, pero no va a ser la única vez que durante este programa visitemos el retiro. En un ratito volvemos, aunque antes nos esperan en Móstoles.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Os lo contábamos, que hoy tenemos la primera de las procesiones en Móstoles. Semana Santa, por cierto, de la localidad declarada de interés turístico regional. En esa procesión nos vamos a encontrar a 80 chavales de Móstoles de entre 8 y 12 años que van a sacar esta noche, a partir de las 9, a la Virgen Niña de la Soledad. Es una procesión, además, en la que por primera vez el capataz y el contraguía van a ser jóvenes. De 17 años no va a haber ningún adulto en esa comitiva, en esa procesión que se celebra ya por cuarto año consecutivo. Sale la procesión de la Virgen Niña de la Soledad de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Durante toda la semana los pequeños han estado realizando ensayos y a esta hora, precisamente allí, se están ultimando ya esos detalles que nos quedan para que todo vaya perfecto esta noche. En esa parroquia nos espera Gloria Talavera, Ángel Silgo, la unidad móvil desde Móstoles. Gloria Talavera, muy buenos días.
Hola, buenos días. Y con miembros de esta hermandad, Nuestra Señora de la Soledad, que tiene 320 años de historia, y eso lo coloca pues en la más antigua de esta localidad madrileña, con 800 hermanos entre mujeres y hombres, y con esa procesión que se lleva realizando desde hace 4 años, que fue cuando un hermano de esta hermandad, Mario Quiroga, decidió hacer esa talla, la de la imagen imagen de la Soledad, la Virgen, en este caso niña, y son pues ellos, todos los de Móstoles, los que van organizando durante mucho tiempo cada uno de los acontecimientos para esta Semana Santa. Y me imagino que Ángel Pérez, que es miembro de la Junta de Gobierno y también historiador de la Hermandad, vive en estos momentos con cierto nerviosismo, ¿no? Porque son 80 niños, no fácil controlar que todo salga con normalidad.
No, no es fácil, pero se portan bastante bien. Los niños tienen ganas, le hace mucha ilusión, además son los niños que van a hacer la comunión. Entonces, pues es otra manera de vivirlo, de que muestren su fe. Así que nerviosos, porque ya es esta tarde. Llevamos ensayando dos semanitas con esta y bueno, esperemos que todo salga bien, que seguro que saldrá.
Belén, no sé si habéis podido ver la imagen que os he mandado de la Virgen de la Soledad, que va a salir en procesión hoy a partir de las 9 de la noche. Lo digo porque es una imagen preciosa que, como decíamos, creó un mostoleño hace 4 años, que, bueno, es un mostoleño que trabaja en la carpintería, pero era la primera vez que hacía una imagen de estas características.
Sí, la hizo Mario Quiroga, hermano de nuestra hermandad, inspirándose en la talla grande que sale en procesión jueves, viernes y domingo. Y nada, era la primera vez que hacía una talla y la verdad es que ha gustado mucho. Y desde entonces se ha cumplido el deseo de tener la procesión infantil por parte de la hermandad.
Es una talla de madera que pesa lo suyo, hasta 50 kilos, que podéis calcular, ¿no?
Sí, el paso completo, lo que son las andas, la imagen, los dos farolillos que lleva y el centro de flores puede llegar a pesar todo en torno a unos 50 kilillos.
Ángel Pérez le preguntaba yo hace algunos minutos cómo se ocurrió la idea de hacer una procesión infantil y tiene mucha historia.
A ver.
Sí, la verdad es que cuando éramos pequeños, y me incluyo, después del Domingo de Resurrección nos íbamos parte de la hermandad, sobre todo los costaleros, a comer a un restaurante. Y allí siempre los hijos de los costaleros, en el cual me incluyo cuando éramos pequeños, cogíamos al más pequeño de todos, le subíamos en una silla de una mesa y hacíamos nuestra pequeña procesión por el restaurante. Entonces los padres y sobre todo el capataz, viendo que los niños habían aprendido a llevar el paso tan solo de verlo, pensaron en intentar hacer una procesión para que ellos también mostrasen así su fe, su Semana Santa, y bueno, con el paso del tiempo, los que hacíamos esa pequeña procesión en el restaurante nos hemos hecho mayores y ahora son la siguiente generación quien la saca.
Claro, porque tú tan solo tienes 20 años y te has convertido, bueno, en capaz de organizarlo, de hacer esos ensayos, y vamos a hablar si te parece, porque decíamos la primera vez además que solo van a salir niños,
claro,
no hay ni adultos tampoco. Tenemos aquí al contraguía, es Álvaro, que tiene 15 años, el año pasado fue contraguía y este año se ha convertido en capataz, ¿no?
Sí, sí.
Cuéntame, ¿cómo es la experiencia?
Pues muy buena, y los niños pues obedecen bien. Y bueno, más difícil que los mayores, pero bien.
¿Y cuál es su trabajo como capataz?
Dirigir el paso y dar las órdenes.
Y son 80 niños, y cada uno con sus peculiaridades, que se cansan, ¿no?
Sí, y cada uno pues lo hace de una forma.
¿Hay muchos relevos?
Sí, 6 grupos de relevos.
Aproximadamente 45 minutos es lo que calculan que puede durar esa procesión por las calles de Móstoles. Y tenemos aquí también a la persona que decíamos va a ser el contraguía, ¿no? A Raúl. Tú vas detrás. Cuéntanos cuál es tu labor.
Bueno, yo voy dirigiendo el paso más o menos para que no se tuerza durante la procesión y que vaya recto. Y más o menos dar las órdenes atrás, por si no han escuchado al capataz, por adelante.
Otros años ha sido costalero.
Sí, otros años he sido.
Te toca pues un poco más de organización.
Sí, ya he sido mayor, ya no puedo cargar y para seguir esta tradición pues quiero acompañar.
¿Le has dado algunos consejos a los jóvenes costaleros como a David, que tiene tan solo 10 años y me decía, estoy nervioso por la procesión y por la entrevista de la radio, ¿no?
Sí.
Que se te han pasado los nervios.
Sí.
¿Qué es lo más importante para ser costalero? Es muy complicado, hay que soportar mucho peso, hay que llevar el ritmo con el resto de los hermanos.
Sí, eso es verdad. Pero si alguien no carga, pues le pesa a uno más que a otro.
¿Le habéis dado algún consejo?
Que sobre todo que no bajen el hombro, porque si bajan el hombro, van a ir todo bajando el hombro por el peso, se puede caer el paso.
Claro, y es importante además controlar ese peso para no hacerse daño. ¿Os han dado alguna instrucción?
Más o menos pues que lleven faja o algo para que no le hagan daño y una almohadilla en el hombro.
Y también hay, como decíamos, jóvenes, como Marimar. Hay muchas chicas como tú que quieren formar parte de esta procesión infantil. ¿Cómo lo vives tú particularmente? Cuéntame.
No sé, es un momento especial en el que tú tienes que cargar. Yo quería cargar, pero claro, el trono de grandes no llegaba. Entonces, pues fue una idea genial inventar, pues eso, que cargase los pequeñines. Y sí, hay muchas chicas como yo. En mi grupo somos más chicas que chicos, las chicas somos más altas, pero también hay chicas pequeñas que cargan muy bien.
Claro, Ángel, porque eso hay que controlarlo, ¿no? Las alturas para que ese paso vaya compensado.
Sí, el primer día antes de empezar a cargar lo que se hace es un tallaje y se pone a los niños por diferentes alturas. Se mide desde el suelo al hombro y calculando las alturas, este año se han hecho 6 grupos que se van relevando a lo largo de la procesión.
Y aquí también está Javi, que va a ser el escolta. ¿En qué consiste tu misión? Cuéntanos.
Yo pues tengo que ir detrás de la Virgen abriendo paso para que la gente no vaya cerrándose y que puedan cargar bien.
Y llevas además un hábito negro, una capa blanca, ¿no? Los guantes blancos y ese cinturón también blanco. Y me imagino que muy emocionante, ¿no? También cuando suena la música de la banda de la agrupación musical Buendía que os acompaña, ¿no?
Sí, bastante, bastante guay.
Nos acompaña también don Ignacio, que es el párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. ¿Cómo lo vive un párroco cuando alguien les dice, vamos a organizar una procesión infantil, tenemos ya una talla, queremos también ser protagonistas en estos días?
Hola, buenos días. Pues un párroco esto lo vive como una bendición de Dios, porque como ha explicado antes Angelín, son los propios niños los que tuvieron hace 5 años la iniciativa de que empezara a haber procesión infantil. Y claro, lo que te pide un niño, si es una cosa tan grande como esto, pues difícilmente se lo puedes negar. Yo recuerdo que una niña de la Soledad, ahora ya tiene 17 años, entonces tenía 11, 12 años, Irene, vino diciendo que quería llevar a la Virgen y que hiciéramos una Virgen pequeña y que hiciéramos la procesión infantil. Y así empezamos a hacer esto de una forma muy espontánea. El primer año fue una procesión muy sencillita, sin tanta organización como ahora, pero ha ido todo creciendo y son los propios niños los que están haciendo que esto sea grande.
Marimar, pues vamos a invitar a los madrileños que no conozcan cómo sí. Es esta procesión y sobre todo esta Semana Santa, decías, declarada desde el año 2010 de interés turístico regional, sobre todo esa procesión del encuentro que llega el domingo, la Virgen de la Soledad, la original, la grande, saldrá de aquí ese domingo. Es uno de los momentos más especiales para que vengan. Para aquellos que no han vivido la Semana Santa nunca en Móstoles, ¿qué les dirías? ¿Por qué tienen que estar hoy, por ejemplo, aquí a las 9 en la plaza de Ernesto Peces, que es la plaza de la parroquia?
Pues yo les diría que viniesen porque es un momento muy especial en el que tú ves a los niños pues cargar a la Virgen y disfrutar que van bien, o sea, van bien cargando y todo eso. Ves a los padres felices porque ven a sus hijos así, todo motivado, por así decirlo, a los abuelos también, a toda la familia, y ya, pues, ¿por qué no?, que vengan los demás, vean y apunten a sus hijos también aquí a que prueben.
Muy bien, pues esa es la invitación que se hace desde Móstoles. Y ya de paso recordamos que estamos en una parroquia con mucha historia, que fue Mezquita Mozárabe.
Sí, bueno, tenemos una torre y un ábside mudéjar en la parroquia, y sí se piensa que en época de ocupación musulmana podría haber funcionado el edificio como mezquita.
Pues toda la historia de la procesión y de la Semana Santa que hemos querido resumir, Belén, en estos minutos, pero hay muchísimo que ver y que compartir, así que el pistoletazo de salida, como decíamos, hoy a las 9 de la noche, con esta imagen infantil de la Soledad, con todos los mostoleños que seguro que se van a dar cita aquí en esta plaza, y invitando, por supuesto, a los madrileños que se quieran sumar, o invitando a otros municipios que quieran hacer también sus propias procesiones infantiles. Aquí, desde luego, van a encontrar buenos consejos.
Claro que sí, que ellos lo han organizado porque era una demanda, la verdad que sí, y bueno, pues todos podemos disfrutar también de esa experiencia acercándonos hoy a partir de las 9 de la noche por Móstoles para ver a esa talla y esta procesión infantil. Sale de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Gracias, hasta luego, adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y os decía yo que no iba a ser la única vez que habláramos del retiro en este programa, y es que volvemos de nuevo hasta ese punto emblemático de la ciudad de Madrid. Este sábado el retiro está en plena ebullición, actividad en la que ahora os proponemos abierta a todos los públicos, en la que convertirnos en detectives por un día. Gincana muy particular, en la que vamos a descubrir qué es lo que le pasó a Sebastián. Sebastián es un hombre con algún que otro achaque fruto de su trabajo, y vamos a poder hablar con él, vamos a poder hablar con su jefe. Tenemos que descubrir el porqué de esta moraleja. Cuídalos, cuídate, la prevención de riesgos laborales es un compromiso de todos. Si te apetece sumarte a la iniciativa, ve apuntando. Nos esperan mañana sábado desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la confluencia de las calles Paseo Venezuela y Paseo Fernán Núñez, para ubicarnos. Esto está muy cerquita del Florida Park. Mara Larcón es la directora general de trabajo de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a aprovechar para animar, ¿no?, a todos los madrileños que nos estén ahora escuchando, para que se acerquen mañana a partir de las 10 por el retiro, porque yo creo que va a ser una iniciativa muy interesante y además muy entretenida.
De eso estamos seguros, ¿eh? Desde la Comunidad de Madrid hemos querido acercar más la seguridad y la salud, la importancia de la prevención de los riesgos laborales a todos, a todos, sobre todo a las familias, que son una pieza clave para que la mejora de la cultura preventiva en la Comunidad de Madrid vaya siendo cada vez mejor. Por eso hemos querido, de una manera pues muy lúdica, muy divertida, el hacer que las familias, los más pequeños, los medianos, se conviertan en detectives por un día y puedan ir descubriendo cuál es la relación entre lo que le pasa al pobre Sebastián, ¿verdad?, que has comentado tú antes, que tiene ve mal, tiene sordera, tiene problemas en la espalda, y él cree pues que no tiene nada que ver con el trabajo, Entonces, tienen que ir investigando en distintos escenarios dentro de este sitio tan maravilloso que es el retiro. Tienen que buscar a compañeros de trabajo y tienen que ir descubriendo de qué manera realizaba su actividad Sebastián, para que al final tenga una serie de dolencias y todos seamos capaces de poner en relación esas dolencias con la actividad desarrollada en malos espacios, en malos ambientes, con malas condiciones de trabajo. ¿Para qué? Pues con un mensaje muy positivo, para que todos seamos conscientes de que la prevención de riesgos laborales es fundamental para que las condiciones de trabajo sean cada vez mejores. Y hemos querido hacerlo de esta manera, tan divertida, tan familiar, y en un sitio tan estupendo como es el retiro.
La verdad que sí, estaba yo pensando que estos consejos nos van a ayudar y mucho para la prevención de esos riesgos laborales, para la prevención de dolencias en nuestro puesto de trabajo, pero que lo mismo llegan consejitos que también podemos aplicar o pueden aplicar los más chavales, los más pequeñajos, en su día a día, porque se me ocurre, precisamente a lo mejor por esos problemas de visión o por esas dolencias que podamos tener en la espalda, que nos sentamos mal delante de un ordenador, que somos muchos los que trabajamos en ese ámbito, y esos consejos le van a los chavales para el cole.
Eso es, eso se trata de sembrar, y además nos ha dado una experiencia estupenda, porque nosotros hacemos campañas de educación y de formación en prevención de riesgos laborales en todos los niveles educativos, empezando con los más pequeños y acabando cuando los trabajadores se incorporan al lugar de trabajo, que aún así seguimos acudiendo a las empresas para seguir incidiendo en la formación. Y es la mejor manera. Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando a cada uno de los niños, según la edad que tenga, le explicas de la manera que mejor lo entiendan la importancia de la prevención de riesgos laborales, no solamente lo entienden, sino que lo incorporan a su actitud ante la vida, y además nos sirve de reflejo en la familia, con los hermanos. Y vamos consiguiendo cada vez que esas condiciones sean mejores, que la cultura, que es la base de la formación, la cultura preventiva, pues cada vez también sea mejor. Por eso pues cada vez tenemos mejores datos de siniestralidad, mejores condiciones de trabajo, y necesitamos pues este compromiso de todos. Por eso agradezco mucho que nos dejen publicitar esta actividad tan divertida en vuestra radio, porque creemos de verdad que vamos a entre todas seguir contribuyendo a que la mejora de las condiciones de trabajo sea un hecho.
Claro que sí, ese es el fin último, desde luego conseguir esas mejoras, conseguir que haya menos accidentes, conseguir que haya menos dolencias vinculadas a nuestro trabajo. Se va a hacer, recordamos, a través de esta iniciativa, de otras muchas, pero este sábado en el Retiro, de esta iniciativa que va encaminada a ese público familiar, en la que, bueno, pues van a disfrutar mucho los pequeñajos que se nos van a convertir en detectives, porque además luego se van a casa con un diploma y hasta con algún regalo.
Hombre, claro. Todas las personas que sean capaces de saber qué es lo que le pasa a Sebastián, qué vamos a hacer todos, se van a ir con su regalo, se van a ir con su diploma, como recuerdo, y se van a ir contentos, porque van a pasar un día muy agradable. Fíjate, solamente el año pasado en la Comunidad de Madrid hemos conseguido formar a más de 27.000 personas dentro de nuestro plan director, nuestra hoja de ruta para realizar las actuaciones en prevención de riesgos laborales. Y estas personas, a su vez, han servido para fomentar la cultura preventiva en otras personas. Y, de hecho, la Comunidad de Madrid hoy en día es la mejor comunidad en índice de incidencia de todas las comunidades autónomas en materia de prevención de riesgos laborales, con una diferencia muy grande con respecto al índice nacional. Y somos las mejores en accidentes graves, estamos entre las tres mejores en accidentes mortales. Es decir, que sabemos que estas actividades, que esta formación, que este empeño que tenemos desde la Comunidad de Madrid por mejorar la cultura preventiva está dando buenos resultados. Pero nos sigue haciendo falta que todos sigamos colaborando y participando, y por eso lo queremos hacer de la mejor manera posible.
Y esa manera pasa, como decimos, en el día de mañana por esta gincana en el Parque del Retiro. Mara Alarcón, directora general de Trabajo de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Parque del Retiro, que lo estamos contando, es un lugar emblemático de Madrid, un lugar en el que van a pasar muchas cosas durante este fin de semana. Pero también os vamos a contar que no es el único, donde tenemos actividades varias. Por ejemplo, si os apetece, os podéis pasar por una nueva edición de Natura. Aquí los más pequeños también se lo van a pasar muy bien buscando fósiles durante 3 días. Se comienza hoy hasta el domingo. Tenemos esa nueva cita de este certamen que tiene ya más de 32 años de antigüedad aquí en nuestro Madrid. Y el lugar elegido, bueno, pues es el habitual, el de siempre, el de referencia, el Hotel Convención, en la calle O'Donnell número 53. Allí podemos pasarnos hoy, mañana o pasado, desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche. La entrada pues nos cuesta 2 euritos. Si somos menores de 14 años o si tenemos más de 65, se reduce a la mitad, 1 eurito solo. Y bueno, pues nos vamos a encontrar con diferentes paneles, con diferentes vitrinas. Nos vamos a encontrar incluso con climas y paisajes madrileños de hace 14 millones de años. El oso lobo, el mayor depredador de su ecosistema, va a tener presencia también en esta nueva edición de Expo Natura, aunque seguramente lo que más os va a gustar son los talleres activos, donde vamos a poder excavar como si fuéramos paleontólogos por cuadrículas, donde vamos a poder disfrutar también de cuentacuentos para los más pequeños, y vamos a tener que coger la lupa. En este caso no vamos a ser detectives, sino arqueólogos, como os estamos diciendo. Bueno, pues para encontrar aquellos vestigios que hablan de cómo éramos hace 14 millones de años.
Se meten al área, pelota de gol para Cristiano, rebota.
Jugando hacia la banda derecha para Juanfran. La pelota viene para Villa.
Bueno, la pincha, bueno, chuta, paró.
Ojo, tenemos ese balón dentro del área, pone fuera de juego la vaselina. ¡Fuera!
Esto es deporte.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Puerto Bonito!
¡Del Carabanchel!
Deporte en Onda Madrid.
¡Tri, tri, tri! ¡Tremendo! ¡Triple!
Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
Pues en nuestra biblioteca, en el día de hoy, la verdad es que encontramos, tenemos un ensayo riguroso, un ensayo exhaustivo, incluso podríamos añadir que enciclopédico. Se titula este libro que tenemos en nuestras manos Eunucos, historia universal de los castrados y su influencia en las civilizaciones de todos los tiempos, y Sergio lo ha escrito José Antonio Díaz Sáez,
que es licenciado en Ciencias de la Información, en Relaciones Públicas y Publicidad, ha trabajado en radio, ha sido director de las revistas BTT Magazine, Ciclismo a Fondo, ha colaborado también con los diarios El Correo, El Periódico de Cataluña, El Mundo, en diferentes revistas semanales, en varias publicaciones mensuales, como la edición española de Paris Match y la revista de divulgación histórica Clio. Ha publicado también otro libro, Ibarreta, el último explorador, entre otros títulos. Le saludamos ya, José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola. O Egunón, porque creo que estás por ahí por el norte, ¿no?
Egunón, en Bilbao, con lluvia.
Bueno, con una contundente frase de Voltaire comienzas este libro: no se puede leer apenas la historia sin concebir horror por el ser humano. Y la pregunta que nos hacemos aquí, desde primera hora, ¿quedan todavía eunucos hoy en día? Porque hace poco creo que se constataba la existencia de varios, por ejemplo, en Arabia, ¿no?
Bueno, sí, todavía hoy en día siguen existiendo la figura de los emasculados, pues fundamentalmente en la India, en las comunidades de los Hijras, en Arabia, en lo que es en la ciudad de la Meca, la ciudad santa de la Meca, como vigilantes de la Kaaba, y curiosamente está repuntando también la presencia de emasculados en Tanzania y en otros países africanos por mor de la brujería muti, que castra albinos fundamentalmente para hacer pócimas sexuales con sus miembros.
O sea que, lejos de estar erradicada esta práctica, digamos, continúa, pervive.
Bueno, sí, está en retroceso, evidentemente, queda como algo marginal, salvo en la India, la que no se sabe exactamente el número de emasculados que hay, que lo son por tres vías, ¿no? Los hay transexuales, como en otras partes del mundo, pero también los hay castrados por mafias que los dedican a la prostitución homosexual, y también hay otra tercera vía, que son castrados por mor de motivos religiosos, ¿no? Por amor a una diosa.
Bueno, hemos sacado aquí, entresacado datos tremendos de tu prefacio del libro, ¿no? Por ejemplo, que en 1971 todavía se castraban niños en Afganistán para venderlos,
sí.
Que en 2002 la BBC pues lo denunciaba a través de un documental, la práctica de castración en Níger, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Hay un repunte, además, en algunos países de africanos en los que se disfrazan circuncisiones, malavidas, y luego devienen en castraciones, ¿no? Hombre, creo que no se va a saber realmente el alcance de lo que sucede en algunos sitios un poco más lejos, difíciles de localizar, como Yemen, también, donde en los años 60-70 todavía había eunucos para vigilar harenes de pueblos de montaña. O sea, hay lugares, ámbitos geográficos a los que no se puede entrar, y en los que me temo que esta práctica todavía pervive. De hecho, en Mauritania todavía el año pasado existía la figura de los esclavos, ¿no? Y bueno, pues por mucho que se quiera decir que se ha erradicado, ha tomado otras formas, pero lo que es la idea, el sustrato, pervive, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo pasa con el tema de los eunucos.
Bueno, vayamos a la historia, sí. Porque su función en principio empezó en los animales, allá por el Neolítico, un poco antes quizá, en principio era la de domesticar a esos animales, luego, desgraciadamente, se extendió al género humano, ¿no?
Sí, de las pruebas de arqueología, ¿no? Pues se sabe que ya en el Neolítico la costumbre de castrar, sobre todo grandes bóvidos, pues estaba presente, ¿no? En algunos yacimientos han encontrado, ¿no? Las primeras intervenciones quirúrgicas que el ser humano hace en animales grandes o animales peligrosos con cuernas, por ejemplo, pues son la castración para quitarle la agresividad y controlar el ciclo reproductivo, el corte de cuernas para evitarles, para quitarles esa herramienta de agresión, y luego el anillado del hocico, mediante el cual, por el dolor, con una anilla en el hocico, al tirar de ella se les invalidaba, ¿no? Luego en Sumer, hacia el 2100 a.C., alguien decide que probar la castración en seres humanos, ¿no? Por entonces, el esclavo, que era generalmente una persona devenida esclava por conquista de guerra, era poco más que una bestia de carga, ¿no? Y a alguien se le ocurre en Sumer, repito, castrar esclavos, pues para evitar que se reproduzcan y al mismo tiempo para amansarles. Y ahí nace el eunuco, que en un primer momento es un mero animal, una bestia de carga, así se les llama en las escrituras cuneiformes de aquella época, y luego pasa a tener otras funciones, ¿no? Alguien se da cuenta de que aquella persona que ha nacido de la castración no es ni un hombre ni una mujer, o sea, es una realidad diferente, un ser del tercer sexo, y que por lo tanto tiene una peculiaridad, ¿no? Y esa peculiaridad es de hacer de mediador entre los dioses y los hombres, ¿no? Y ahí nace la figura del eunuco, primero como un ente religioso, luego pasa a cuidar las mujeres del harén, y bueno, pues luego a desempeñar una serie de funciones que son realmente amplias en la historia.
Bueno, tenemos una primera mención oficial contrastada acerca de los eunucos chinos. He anotado aquí, data de la dinastía Zhou, del 1122 a.C., nada menos. Y los denominaba con un eufemismo muy concreto, ¿no? La reclusión en palacio.
Sí, es en los huesos oraculares, que es donde aparecen las primeras epigrafías de esto, habla una serie de castigos para diversas faltas, ¿no? Y una de ellas, uno de estos castigos, la prosa china siempre es tan alambicada, tan bonita, y habla de reclusión en palacio. Esto quiere decir sencillamente que esa persona quedaba confinada a partir de su castración a estar en palacio sin poder salir, ¿no? Y era para cuidar a las mujeres, ¿no? Y desde entonces los eunucos en China han tenido esa función, ¿no?, de exclusivamente ser un bien, una propiedad de los gobernantes. Primero de los gobernantes de la familia real y luego del resto de familia real y de potentados con el largo del tiempo. De tal manera que los eunucos que eran castrados, las personas que se volvían eunucos, no podían, fuera del palacio real, no podían desempeñar otras funciones, ¿no? No podían trabajar para nadie más, o sea, eran solo del rey. Y cuando los reyes tenían demasiados eunucos, es curioso, los echaban a la calle en algunos momentos de la historia, y eso ha dado lugar a situaciones que a mí desde luego me llamaron mucho la atención al hacer el libro, pues de saber que a lo largo de la historia ha habido bandadas de eunucos errantes que se dedicaban a robar, porque nadie podía darles trabajo ni alimentarles. Y como algunos no llegaban ni a poder robar, se convertían en bandadas de caníbales, que iban matando gente y se la comían. Son cosas, digamos, que uno se queda tocado, ¿no?
Y en el fondo es hacia donde les llevaba la vida en un momento dado, tenían que sobrevivir, claro.
Sí, evidentemente. Estos o trabajaban para la familia real o no trabajaban para nadie. El rey, el soberano en aquella época, les ponía una ración de arroz, porque se daba, estaban a un sueldo, ¿no? Les daba una ración de arroz, por decirlo de alguna forma, un pequeño dinero, y trabajaban para él. No es que trabajaban, estaban completamente dedicados en vida y alma a lo que el soberano dijera, ¿no? Y cuando el soberano, por cambio de humor o por lo que fuera, porque los eunucos no estaban bien vistos, pues bueno, pues por taimados, porque estaban detrás de rebeliones, por lo que fuera, eran expulsados del palacio, pues les quedaba la muerte por inanición, porque nadie podía hacerse cargo de ellos, porque habían pertenecido a un hijo del cielo, ¿no? Y de ahí que se tuvieran que dedicar al robo, al canibalismo en ocasiones.
Tremendo.
O al latrocinio también, porque es otra cosa curiosa también, que las primeras tiendas de objetos de arte y de antigüedades en China nacen de la mano de los eunucos, que eran los proveedores que robaban en el palacio real las joyas, los objetos de arte que luego sacaban de estranjis de la ciudad prohibida y vendían.
Bueno, le dedicas también un capítulo aquí a nuestro país, a España, durante la época musulmana, ¿no?
Sí, por supuesto. Los imperios musulmanes son los grandes usuarios de la figura del eunuco, que suele darse por lo general en sociedades teocráticas, en sociedades absolutistas y en sociedades que cultivan la existencia del harén, ¿no? Como es el caso de los omeyas y el al-Ándalus, ¿no? Y bueno, pues ahí había en España, hay dos de los más importantes centros de castración del mundo, de Europa, en aquella época, la Edad Medieval, que son Lucena y Pechina, ¿no? Ahí se castraban esclavos traídos de los países eslavos, de Alemania, de Rumanía y también de las provincias vascongadas y de Cantabria. Eran muy valorados los esclavos de piel blanca para cuidar los harenes, ¿no?, que se preferían a los de piel negra en ocasiones por los soberanos. Se castraban allí y de allí se llevaban a todo el orbe conocido. De hecho, había unos judíos que se llamaban judíos radanitas, que eran grandes comerciantes que llegaban a llevar esclavos castrados hasta la mismísima Samarcanda, ¿no? Y de hecho, en algunas excavaciones arqueológicas en Andalucía se han encontrado dírgenes de Samarcanda, ¿no?, que prueban la pervivencia al largo recorrido de este comercio.
Y denominas también a África la madre cruel, que proveía de eunucos al resto del mundo también, ¿no?
Sí, tendría que hablar de memoria, y no me gusta hablar de memoria, pero en el libro hay unas cifras de las estimaciones de la cantidad de los miles, de los de millones de esclavos traídos de África, ¿no?, de piel negra, piel de ébano, y en el caso de las castraciones, pues que se sabe que de cada 100 castrados solían morir 90, 95, o sea que imagínate, bueno, la cantidad de gente que tenían que someter a amputación para luego contar con un pequeño remanente, con un pequeño flujo de... bueno, era un completo vaciado, ¿no? Se sabe que muchísimos reinos musulmanes de África utilizaban la figura de los eunucos, que se traían muchísimos también para las cortes europeas. Y hay una cosa curiosa también, racismo, ¿no? Un poco, por desgracia, en ocasiones, en algunas cortes se preferían los esclavos negros, cuanto más feos mejor, para que no tentaran a las mujeres.
Bueno, pues desde luego gran historia y mucha documentación la que hemos encontrado en este Eunucos. José Antonio Díaz Sáez, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Igualmente. Libro interesante, os recomendamos que le echéis un vistacito. Noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.
Son las 11.